Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Sonido Basket by Chapman, programa 133. Hoy colgamos el cartel de Se Traspasa en Sonido Basket y no vamos a ningún lado. Os damos esa tranquilidad a los cientos, miles y millones de oyentes de este podcast, sino que hablaremos de los tantos traspasos que han ocurrido estas semanas en la NBA, en Euroliga, en ACB. Más bien a debatir si salen o no bien reforzados los equipos en esos traspasos. Yo me voy un momento a hablar de las ventanas, y es que noto que están cogiendo mucha relevancia con esto de que los jugadores Euroliga pueden ir a esos compromisos nacionales. Para mi grata sorpresa, han ido muchas referencias europeas con sus países, y me hace pensar que su compromiso siempre ha sido pleno, o sea, que estaba ahí la Euroliga de por medio. Es más, ha habido sorpresas como que Cuba ha ganado a Estados Unidos, Chile gana a Argentina después de 70 años y ojo, ¿vale? Aquí esto es personal mío, ojo con el crecimiento de Portugal. Cuidado, ¿vale? Hablábamos hace años de Alemania, Portugal, bueno, vamos a ver ahí. Y sorpresa también es que España ha perdido sus dos partidos, y mi reflexión es la siguiente: qué felices éramos con nuestra clase media, siendo la mejor del mundo, sin desmerecer a nadie, ¿eh? Ojo, ni mucho menos. Pero ahora nos va a tocar sufrir cada partido. Es lo que tiene mal acostumbrarnos, yendo más a los partidos contra una Letonia, que sí llevó prácticamente todo, podríamos decir que sí. Y que Bélgica, pues siendo una selección que no tiene ninguna superestrella, pues nos gane. Siempre compitiendo, eso sí, ¿eh? Pero yo creo que esto es un punto de inflexión, y Scariolo ya lo dijo en su momento, antes de ganar el Eurobasket incluso: hay que volver a construir para ser lo que un día fuimos. Y dicho esto, oye, qué genial, que a ojos del amante del baloncesto, ver ahora partidos de selecciones entre temporada, pues es atrayente, y en eso pues ganamos todos. La que no, en mi opinión, o no tanto, es España, que viendo que viene un preolímpico con muchas dudas, y bueno, solo queda creer que en este grupo, en la familia, y en que todo mejorará con el paso del tiempo. Los que también mejoran con el paso del tiempo, sin duda, sin lugar a dudas. Y bueno, en primer lugar, la referencia europea, Álvaro García. ¿Cómo estás? Álvaro Fercía, ¿no? Algo así, se podría decir.
Sigo preguntándome cómo narices me reconoces cada semana. Es ridículo. Es impresionante. No sé qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo. Vamos a dejar el pasado atrás.
Vale.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien. Y bueno, luego tenemos aquí a la clase media, Alberto Carrasco. ¿Cómo estás?
Que no puedo hablar porque está haciendo Mewing.
Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas. Hoy no me estoy ahogando, ni que sea.
No, yo creo que ya...
No, cerca está de morir yo, ¿eh?
Sí, hombre, no me extraña.
Yo he dicho, me voy a extender solo por Álvaro. Ha dicho que estaba bien ahí, estabas a gusto. Pues oye, tú sabrás.
Sí, en su hábitat.
En su hábitat natural. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Bien. Hay que hablar de las ventanas, si quieres, así por encima ahora.
Sí, vamos a hablar. Sí.
Lo primero, ojalá lo que nos costase fuera que funcionara la clase media, pero lo que no funciona son los alta clase, y eso es un problema. Sí. No podemos ir a unas ventanas con Ricky, Juancho y compañía y que nos cueste tanto hacerle daño a Letonia, que nos cueste tanto anotar 60 puntos contra Bélgica. No es normal. No tenemos ninguna clase de referencia anotadora, y con el plantel de distribuidores que tenemos, no tener una referencia anotadora es dañino. No me ha gustado nada España y me alarma, porque Letonia sí que ha venido con todo, pero falta la gente de NBA también para ellos. Y Kristaps Porzingis es el que realmente debería ser la estrella. Nada, mala señal. Suerte que tenemos un grupo de mierda para el Eurobasket y que entramos todos menos uno, creo, porque encima Letonia es quien hospeda el Eurobasket, así que no se puede quedar fuera. Bueno, pues eso. Que muy mal, que a ver si en el preolímpico espabilamos y que... Facepalm, ¿no? Mano a la cara y... Y a ver si lo arregla esto Sergio Scariolo, que otro no va a poder.
Yo creo que no.
A mí lo que me hace gracia es lo de Juancho, por ejemplo, rollo lo que has dicho de estrellas, que tenga que tirar del carro, rollo de él, Jaime Pradilla, por ejemplo, que dices, tío, eres un jugador que yo qué sé, tío, no sé, en el Mundial parecías Michael Jordan. No puedes de repente llegar a un calificatorio para el Eurobasket y jugar así. O sea, no tiene sentido. No entiendo nada.
A ver, es difícil pensar esto de... Pensando de dónde venimos, o sea, es que venimos de mucho. Y es que yo creo que tanto el Mundial 2019, bueno, no ese no tanto, pero el 2022, ese Eurobasket, no sé si llamarlo milagro, pero eso, o sea,
es que no sí, no, si los milagros
no es de nadie.
Hay que cambiar un poco los refranes españoles, y los milagros no son alurdes, son escariolo.
No, total. O sea, ese total. Y no sé, bueno, vienen tiempos difíciles, dijo Dumbledore, ¿no? En Harry Potter.
Se refería a esto, de hecho.
Vienen tiempos difíciles, Harry. Pues igual, está con ese speech ahora escariolo. Viene tiempos difíciles y es así, es verdad. Es lo que hay. Y tampoco, a ver, ¿salta las alarmas? Sí.
Bueno, pero ahora es fácil criticar también. Ahora
claro, que todo era color de rosa y estábamos, oh, qué bien España y que competimos y tal. Yo lanzamos una encuesta en Sonido Básquet de si íbamos a clasificar igual de fácil. Yo de verdad, que nuestra clase media es la mejor del mundo. Cualquier clase
media... Hay que citar aquí...
Clase media, quiero respetar también a los jugadores. No lo quiero decir como algo malo, pero es verdad. O sea, España contra Italia, los suplentes de los suplentes, España ganaba. Fácil.
Sí. Y así funcionaba y así debería funcionar. Y cuando es el momento de la verdad, por ahora todavía funciona. Pero va a llegar un momento en el que no. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Yo lo dije cuando acabó el Mundial del 22. 23.
23.
Si nos vamos tan pronto del Mundial absoluto y ganamos el oro del Junior, hay un mensaje que no hemos entendido.
Ya. Sí. No, y creo, bueno, lo remarcamos cada semana. Vienen por detrás. Hay que tener paciencia. Vienen por detrás una generación buena, no maravillosa. Pero bueno, también es verdad que solo tenemos un jugador en NBA. España solo tiene, y no es relevante en su equipo tampoco. O sea, Santi Aldama no es una superestrella.
Vaya, la Lua, ¿por qué no lo quieren llamar?
¿A quién?
Ya. No, pero acaban de subirle a Warriors, ¿no? ¿No le han subido ya?
Sí.
¿A Garuba?
Ahora son dos, Mario.
Bueno, son dos. Bueno, si me apuras, pues al Mansa también le contamos.
Sí, pero... ¿no? Tenemos tres jugadores en el mock draft de este año también, así que guay, oye.
Que cada vez va...
Oye, ha estado en el fin de All-Star.
Sí, eso es.
Star ha estado, bueno, o sea que...
Ya teníamos como a 3-4 jugadores dentro de los top 25 y se han bajado todos del top 50 ya. Entonces, bueno, es como... Bueno...
No, yo ya lo dije, nos hemos venido muy arriba. O sea, somos muy tontos, ¿Cómo va a ser Adaimar a top 5? Vamos a bajar un poco. Es que yo he leído a gente a la que respeto y a la que leo con ilusión, que son expertos de baloncesto, que han dicho que Adaimar es nuestro buen Banyama.
No, por favor.
Y es que nos ganamos las hostias que nos damos. Nos las ganamos. Nos las merecemos, ya está. Lo tiremos. No, por favor.
Bueno, vamos a encauzar esto. Lo dejamos todavía aquí en España. Vamos a hablar de...
Bueno, también Lorenzo Brown. No hemos hablado también de Lolo.
¡Lolo!
Para el preolímpico, en teoría, sí que va. O sea, su predisposición, claro, es que... según Elisa Aguilar, la presidenta de la federación, en teoría sí que está predispuesta a jugar con nosotros al 100%. O sea que ahí sumas una baza muy importante, en teoría.
Y yo creo que para los Juegos de París es magnífico pensar que va a ganar el oro España con Lorenzo Brown, Ricky Rubio y Lluís Costa jugando de unos. Entonces, yo me aferro a ese clavo ardiendo.
Yo creo que es compatible tener a Ricky y a Lorenzo Brown.
Hombre, claro que sí. Hay que tener dos bases para jugar al Escariolo.
Y a Juan Núñez también.
Y a Escariolo y a Juan Núñez y Alberto Díaz. A Escariolo le encanta hacer rotaciones naturalmente equitativas. Que la gente sola juegue sus 20 minutos y que nadie necesite jugar más. Menos con Ricky y con Mark, porque eran los dos superiores al resto en 2019. Claro, pues pero sí, a él le gustan las rotaciones equilibradas. Entonces, si tenemos además de a Ricky, a Lolo, a Yul, a Díaz, a Núñez, a quien sea, todo ayuda. Y cuando alguien no tiene el día, pues no nos quedamos eliminados. No podemos depender de Juan Núñez en un Mundial en 2023.
No, ¿sabes? Sí, total. Eso sí que no. Total. Pero bueno. Vamos al mercado Endesa, ACB, y bueno, vamos a hablar de lo que es Chapman primero, ¿no? Del fichaje estrella, que para mí es el más sonado, para mí es el más fuerte, al fin y al cabo, que es Jacob Wylie.
Jacob Wiley ficha Hon, un 4 anotador que llegó a hacer creo que 16 puntos por partido en Canarias. Uh-huh. Llega a Covid en Granada después de jugar en Australia toda la temporada regular. Es un animal físico y es un 4 que va a conseguir por fin que Quan Chizan pueda descansar. Que es el líder de la liga en minutos, ¿eh? Que no nos olvidemos de esto. Son Quan Chizan y David Iriarte, que con todo el cariño del mundo ficha 12, no tendría que estar jugando 10 minutos por partido en ACB o no tendría que jugar ni uno más. A nivel más de 10, digo, no retirarle ahora.
Ni uno.
Jacob Wiley además va a permitir que puede jugar Chizam algún minuto de 3 si le apetece. Puede hacer él algún minuto de 5 si no funcionan ninguno de los dos que están por dentro. Me gusta mucho el fichaje, son muchísimos puntos. Y te queda todo para fichar a ese escolta extracomunitario que necesitas que te promedie 15 puntos porque sí, se ha marchado Joe Thomason al Maccabi.
Sí, ahí es una pérdida importante. Porque claro, estaba Jalen Hunts, que al final se ha ido a Palencia.
Sí. A ver, había tres nombres que sonaban para Covirán, que eran Jalen Hunts, lo dicho, se ha ido a Palencia. También era Andrew Gawdelock, este súper veterano que fue campeón de la Euroliga, si no me equivoco, con Fenerbahce. Un jugadorazo, sí, tiene 38 años creo que son, 37. Es un fichajazo, es un jugador que tiene un calibre mucho mayor a lo que se supone que tiene Covirán Granada, pero no ha funcionado. Hay que venderle un proyecto mucho mejor, creo. Y Travis Rice tampoco parece que vaya a venir. Es que eran los tres nombres que sonaban. Ahora Covirán juega contra el tiempo, porque ya están empezando a entrenar para el partido contra Tenerife, en Tenerife, y sin un escolta de ese calibre va a costar muchísimo más que todo funcione. Se espera mucho impacto de Jacob Wiley, eso es positivo. No descarto que David Kramer tenga que jugar algún minuto de dos, por consecuencia de la marcha de Thomason y que no haya mucha profundidad. El uno por ahora queda en manos de Lluís Costa, de Russell, por supuesto, que es un fichajazo que ha aportado mucho. Cristian Díaz va a jugar muchos minutos de dos también, así que a ver qué tal hasta que llegue ese nombre. Nadie sabe qué nombre va a ser. Pasa mucho que a estas alturas de la temporada, ya en la Liga Adriática y en la Liga Griega, pues cuando dejas de tener opciones de playoff y has perdido en la Eurocup, tienes que salir de ahí. Un poco lo que le pasó a Thomason, ¿no? Veremos si se encuentra algún nombre. Se puede fichar extracomunitario. Se habló de Luke May, que volviera Luke May, que era extracomunitario también, pero ya estaba firmado Jacob Wiley y 3-4 del calibre de Chizam, May y Wiley no iban a funcionar. Así que queda ese base o ese 2 anotador que necesita que hubiera en Granada para luchar por la permanencia, ya ni siquiera para tenerla.
Sí, porque los que se han reforzado han sido Girona, Obradoiro, bueno, UCAM, ha fichado a Jonah Radebuch. Sí,
sí, UCAM juega otra cosa, pero también nos vale, sí.
Que bueno, fichó por Tenerife, que no ha ni debutado, o sea, es como un fichaje ahí de más. Pero bueno, Palencia, Girona, Granada, que son los que se están jugando ahí.
Breo.
Y pues es, ya está. Es el movimiento. Tampoco estamos pidiendo que el Madrid se mueva, ni el Barça se mueva.
A ver, es que ¿para qué?
¿Para qué? Ni un Valencia.
Claro, es como arriba. Para que va a fichar Unicaja, ¿sabes? Y claro, mira cómo están. Pues, o sea,
entonces sí que es verdad que ahora los que se mueven son los de abajo. A ver qué pescan ahí en Río Revuelto, pues como dice Álvaro, de pues, alguno que haya acabado su liga o algo así.
Sí, que no tenga posibilidades de hacer más. Tampoco. No sé. Bueno. Tampoco ha habido mucho robo, ¿no? No ha habido mucho, bueno, menos Thomason, que ha sido un robazo exagerado. Sí. Pero no ha habido robos internos tampoco en la liga. No ha habido un Unicaja que te quite a tu base, ¿no?
Entonces. No. Bueno, Timmy Strelnieks, que son los letones, que además han jugado contra España. Sí. A Obradoiro.
Qué cariño le tengo a Giannis Timma, ¿eh?
Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta.
Y fichas. Tienes estima, podríamos decir,
¿no? Le tengo estima. Muy bien tirado.
Muy bien, muy bien. Hacía mucho que nos hacían unos chistes así, ¿eh?
Ya toca.
El sonido básquet, hay que empezar a colarlos ya, por favor. Y bueno, Caicedo, ¿no?
Caicedo. Michael, que lo hablamos el otro día, bueno. Está como quedándose fuera de las invitaciones jóvenes para la familia. Es un poco... Sí.
A mí, para mí, se ha quedado un paso atrás.
Sí, no, optó por quedarse en el Barça.
Sí, no, está bien. Es decisión un poco...
Es lo suyo, pero te cuesta mucho jugar ahí.
O sea, es una decisión que si te pones al 100% vale, pero si no es...
¿Qué prefieres? ¿Entrenar con Satoransky, Vesely, Billy Hernán Gómez? ¿O entrenar con Felicio, con... O sea, salvando las distancias, por favor,
¿Cuántos años jugó Satoransky en la NBA?
Ya, bueno. Claro, entonces, bueno. se entiende por un lado, pero oye, a ver, le puede venir bien esta cesión a Girona.
Bueno, claro, igual que le vino bien la de Granada, yo creo.
Es que ahora todo le va bien, yo creo. O sea, no puede ser.
Sí, no, todo va bien. Son opciones, si es en ACB, son minutos de calidad y con responsabilidades. Eso siempre es positivo para un chaval joven. Pero tampoco sabemos cuánto te compensa, como dices, el entrenar con jugadores del primer nivel internacional respecto a irte a otro equipo a buscar, bueno, pues esas pocas victorias que tienes que rascar para quedarte.
Que sabiendo que no vas a oler la pista.
Eso es.
No, total. Bueno, y poco más, ¿no? O sea, no sé si hay... Bueno,
¿Hablamos de los rumores o qué?
Sí, eso es.
Juan Núñez.
Núñez.
Juan Núñez tiene una cláusula bastante asequible en Ulm, en Ratio Farm Ulm.
Es que vaya nombre, es verdad.
Sí.
parece exquisito el nombre.
Y parece que no se va a presentar este dato. Lo cual es bueno para nosotros como españoles.
Sí. Incluso para él también, ¿eh?
Sí, yo creo que él es una persona que no tiene ningún miedo a ir un poco más tarde, pero ir hecho. Y eso es, yo creo, lo más importante en su cabeza.
Puede ser un Yul de
que. Sí, a lo mejor se queda. A lo mejor se queda, oye.
Sí, tendrá una oportunidad en algún momento, pero bueno.
Sí, no, estoy convencido.
Que lo hará bien, seguro.
Como Juan Carlos Navarro, que va un año o dos y.
Sí, un poco chacho también, puede ser. Bueno, el tema, sea lo que sea, un año más parece que sí que va a estar en Europa. ¿Esto qué significa? Que en España hemos dicho, bueno, pues este añito que te queda, vente a casa. Y hay dos equipos que han llamado a su puerta. Valencia Basket, en el cual, pues poco menos que la estrella, sería. Y el Real Madrid, club de baloncesto, en el que tendría las llaves del 1 para cuando se haga la transición post-Chacho, post-Yul. Hay Hugo González y Juan Núñez, que es el sueño de muchísimos blancos.
Sí, así porque que... al fin y al cabo... voy a quitarle. Voy a saltar esto, ¿vale? Voy a saltar
ha sonado también que volvía Garúa. Que seguía teniendo responsabilidad. Que intentar... el Diaye.
Voy a intentar tirarme a la piscina y salvarte, Álvaro. Que ya se me ha olvidado. Fíjate de lo que iba a decir.
Bueno, también puedo comentar que ha firmado un contrato multianual Rhys Robinson, que es el chaval estadounidense que destacó en la minicopa del Real Madrid. Y eso significa mucho, porque es un chaval de los grandes dentro de lo que son los prospectos estadounidenses, que se va a quedar en Europa al menos hasta que pueda ser drafteable. Así que sí, muy buena pinta por ahí.
No se ve mucho un chico americano que esté en Europa. O sea, bueno.
Eso es, a lo mejor abre puertas. Este Rhys Robinson, este pelirrojo talentoso. Que habrá que ver qué tal se da.
Al igual que se nos están yendo para allá. Pues,
eso es, porque vengan.
Sí.
No, yo creo que va a haber un crecimiento ahí de jugadores españoles. Pues eso, Hugo González creo que va a ser cuestión de tiempo. A Daimara, si lo ve necesario, que creo que lo va a ser, volver aquí a España. Creo que le va a sentar bien.
En su defensa directa, Daimara tiene 4 años para hacer la universidad, ¿sabes lo que te digo? Tiene más de 4 años, sí, pero no tienes por qué irte a la NBA como primer año después de la NBA, sino tienes que ir como freshman.
Puedes ir, creo que lo dejó claro, o por lo menos sus padres lo dijeron, que yo, también es por los estudios, o sea, por lo visto...
Lo dudo bastante, pero sí.
Sí, también lo dudo, pero vamos, que no...
A ver, viendo la clase de jugador que es... Yo me la jugaría un poco, ni que sea. O sea,
bueno, sí, hombre, date el lujo, yo qué sé.
Priorizar los estudios. Bueno, pues ya está.
Si no funciona allí, pues vente a UCAM.
Además, bueno, por Fifisac también. Por Fifisac también se quejó de eso, de Daimara, cuidado, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, se quejó, ¿no? Como que un palito así, muy breve. Pero bueno, no sé.
Entonces a Baba Miller también.
¿Baba Miller? ¿A dónde?
No, atentos a él, porque está todavía en los mock drafts para NBA. Chaval que ha hecho de todo, o sea, que ha estado allí, aquí, Real Madrid, así que creo que es uno de los nombres que sí que pueden jugar en NBA el año que viene, con Ethan Almanza.
Sí, iba a decir Ethan Almanza, lo hemos mencionado, pero porque yo creo que tampoco hace falta, ¿no? O sea,
es
el mejor de todos y es que el que más formado está, o sea, lo ves y dices, es carne de NBA, pero vamos, o sea...
En el Mundial, en La Plata... que ganamos, o sea, es que para mí, ¿sabes? Era muy superior, o sea, demasiado superior a los de su edad. Y bueno, pues a ver qué tal, a ver cómo avanza. Ya te digo, o sea, es que es tener paciencia con estos chicos. Vienen generaciones buenas pero hay que tener paciencia. Yo creo que habrá una mezcla de todo.
Sí, lo que no entiendo es hasta qué punto no podemos utilizar las ventanas para hacer esta transición. Es que me parece tan obvio.
Pues hombre, si te lleva, pues si te enfrentas a Croacia y te lleva a Estonia y te lleva todo lo...
Sí, pero de verdad bueno. tanto aporta... A ver, va a sonar muy feo esto. A ver cómo lo planteo.
A ver.
¿Tan diferencial es Xavi López Aróstegui respecto a unos minutos de, ¿sabes?
Sí.
¿Por qué no hacer la transición aquí antes de forzarla en un torneo grande, que es al final cómo va a tener que pasar?
Yo lo que no entendí de Scariolo es que dijo que los que no jugaban con sus clubes se nota mucho que están bajo de forma. Bueno, pues no
claro,
te los lleves.
Hombre, pues Alocen es lo que tiene, sí.
Claro, no te los lleves. Claro, ¿qué tienes? Claro, ¿qué tienes por ahí? Pues bueno, pues yo qué sé. Al normal que Abalde no te rinda, es normal que Juancho no te rinda, es normal que Ricky no te rinda mucho. Es que es normal. Son nombres que no te va.
Hombre, es que Ricky,
no te
van a Ricky es un jugador retirado. Es que...
No, ha vuelto hace poco. Y bueno, hace poco no, es que ha vuelto para jugar con España. Y,
sí.
Y es verdad, pues no podemos. No, si no te puedes permitir eso, pues. Vale.
Pues yo qué sé, dale. A estos chavales que invitas,
yo no
de los dos
la
que convocas a un partido, sí. Puedes subirte a alguno. O sea, es a lo que voy. Es
hombre, viendo los dos resultados, tampoco creo que hubiese habido tanta diferencia
ya,
si hubiese ido a dos o tres más. O sea, tampoco.
Ya.
Sí.
No sé.
Bueno, poco a poco.
Es raro.
Es rarete, sí.
También entiendo que con estos resultados, el mensaje que recibes es: no me lo puedo permitir.
Sí.
Vale, entendido.
Claro, ahí está. Sí.
Ah, es difícil, ¿eh? Difícil viendo la situación. Pues, te la juegas con los chavales. Uf. Te sale bien, te sale mal.
Si te la juegas con los chavales, ya haces la transición de una. O sea, pierdas o ganes.
Sí.
Pero en eso España lo ha hecho bien. Pero... siempre. Entonces, yo creo que Scariolo, pues.
Siempre. Ya,
bueno, sí, en las transiciones de generaciones, yo creo que sí.
A ver, es que la transición con Ricky es muy fácil. ¿Sabes lo que te digo?
Como que...
La transición con Ricky Rubio, con Sergio Rodríguez, con Marc Gasol y claro. Pau Gasol, pues es bastante más sencilla.
Pero tú no
la
sabes
transición...
con
16
Rubio.
Años a nivel de NBA.
Claro, pero Ricky Rubio, el chacho, pues a ver, no hay ese talento ahora.
Claro, es que se hace sola esa transición. Se hace sola.
Claro.
Entonces,
alguno
no
calará.
No me parece una tontería plantearte el hacer la transición bien. En mi opinión, de verdad, creo que se está dejando pasar muy, muy por alto que
Luis
somos
Aragonés.
Campeones del mundo junior. No sé.
Sí, total. No sé.
Que no te digo que me pongas de titular en unas ventanas a el base de Tizona, Mario Sansuperi, pero yo qué sé. Dale unos minutillos a Erillon Ndiaye, ¿no? ¿Qué te aporta Seba Saiz a nivel presente y futuro, sabiendo que Seba Saiz lo cortas antes de cada convocatoria grande? Siempre.
Y Jaime Fernández,
que no te dé Erillon Ndiaye, jugador que tiene minutos de verdad en el Real Madrid.
Sí, ¿no? Y que ha jugado unos cuartos de final contra Partizan de Euroliga siendo importante. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, también está el toque del entrenador, ¿no? Pues si
no, por supuesto, encaja, con este libro al fin del mundo, ¿eh?
Claro. O sea, si encaja, no encaja. A lo mejor Ndiaye, pues es lo que decimos, le quita minutos a Juancho, pues sí, ¿y por qué no?
Y que el primer hipócrita soy yo, que yo pedí que llevaran a Santi Justa, ¿sabes lo que te digo? Es...
Sí, no, sí, es así. A ver, ¿quieres hacer una prueba contra el preolímpico? Pues no te ha salido muy bien. Bueno, yo creo que ahí, no creo que pienses, Carlos, bueno, pues me voy a llevar ahora... No, habrá pensamientos, habrá dudas, pero bueno... Nuestro papel es el que es ahora. No podemos pedir mucho más. Yo creo. Vamos.
Somos campeones de Europa.
Eso es.
O sea, tampoco nos vayamos a conformar con cualquier cosa. Somos campeones de Europa, tenemos gratis entrar en el europeo y tenemos complicado ir a los juegos. Vamos a enfocar bien el proceso. Tampoco, no sé. Espero que estas dos derrotas no signifiquen lo que para muchos significan, que es un cualquiera nos puede ganar.
Ya. Sí, total. Bueno. Si queréis pasamos del charco ya.
Cruzamos.
Hablamos
de un gabacho.
Bueno. Nos vamos ya.
Chao.
Ya nos vamos. Así, ya dejo las manijas del programa ya. Porque
Bueno, primero un datito. Un datito, si queréis. Estamos a 74 puntos exactos de que LeBron James haya anotado 40.000 puntos en temporada regular. ¿Se me ha escuchado?
En temporada regular, sí, sí.
¿Solo en temporada regular o nada más?
¿Se me ha escuchado? ¿Sí?
Es que os he visto congelados ahí. 40.000, ¿eh? ¿Podéis contar hasta 40.000? ¿Sois capaces?
Como si nos ponemos.
A lo mejor.
Nos quedará el programa un poco largo, ¿eh? Pero si quieres.
En el próximo programa, cuando ya lo haya hecho LeBron James, estamos contando hasta 40.000. Y ya está. ¿No?
Titulamos el programa 40.000 y, oye, os hemos avisado.
Sí, sí. No.
Programa 100. ¿No?
Ponemos aquí no. Highlights de las ventanas. Ya. Y nosotros, 1, 2, 3.
Yo creo que Alberto y yo no hemos hablado porque es que hay poco que decir. O sea, es que
es una barbaridad.
Que ya de LeBron James no se ha dicho.
Claro, no, yo creo que lo hemos repetido tanto.
Sí, sí, sí. Es ridículo. Pero yo no he venido a hablar de LeBron.
Se nos ha odiado.
Sí. Nos odian en Costa Rica.
Se nos odia por ahí por decir
que LeBron James... Santo Domingo somos no gratos.
Hay pancartas por ahí. Claro. Sí, sí.
Pero bueno, Sonido Basket sigue aquí currando. Y pensamos en el siguiente ya. Nosotros no nos cansamos y ya pensamos en los siguientes grandes. Entre ellos, Víctor Wembanyama. ¿Por qué lo de este crío? Lo de este niño no tiene ninguna clase de sentido. Mira que yo siempre he querido ser... ¿La de esta noche? Pues no, o sea, la de esta noche no la he visto.
Le rompen... O sea,
ah, sí, claro, sí, la he subido a Twitter.
Y le pone un tapón después de haberle roto 7 veces. O sea, ha saltado...
Le ha robado el balón.
Sí, sí.
El balón se ha ido a Pekín. Lo ha recogido John Collins. Sí, le ha ganado la espalda. Ha dicho, bueno, pues te voy a poner un tapón, ¿te parece? Le pone el tapón, balón al base. Y en la otra pintura, postea, da un pase por la espalda sin mirar. Y Julian Champagne tiene los huevos de fallarla.
Nada, si es que es así. No. San Antonio, pues estamos como estamos. Tampoco hay que. Pues igual que España. No.
Dios, qué duro golpe, ¿no?
Tampoco.
Qué bien hablamos de España en este.
Sabemos momento. Que tenemos. ¿No? O sea, estamos en la misma situación. No. Estamos un gran entrenador que puede hacer lo que quiera y no tenemos un buen equipo. Está.
Estamos ahí, San Antonio Spurs y España. Creo que este verano.
España.
Este verano es tan probable que los Spurs ganen la NBA como España los Olímpicos, ¿has dicho, Mario? Más o menos. Vamos con datitos de Víctor Wembanyama. Sin duda alguna, el rookie del año. Sin duda alguna, el siguiente gran nombre de la NBA. Creo que quien niegue esto
también
ya...
También se nos mató por ello, ¿eh?
Es necedad, que se nos mate y que sigan viniendo por mí.
Y seguimos ahí, al pie del cañón.
Responderé ante esto toda mi carrera. Vamos allá. Lista de Spurs Culture en Twitter. Que esta vez no he dicho el nombre mal. Joel 114-24. Sí. Fastest player to reach 1K points, 500 rebounds, 150 blocks. El tío, en 1.423 minutos, ha conseguido más de 1.000 puntos, más de 500 rebotes, más de 150 tapones. En 1.000 minutos. Esto es ridículo. Es el primer jugador de la historia de la NBA que ha promediado un 5x5 en un espacio de dos partidos. 5x5 es hacer mínimo 5 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, 5 robos y 5 tapones. Es el primero de la historia en hacerlo durante dos partidos consecutivos. No hizo dos 5x5, hizo solo uno, que es el jugador más joven en hacerlo, pero...
Solo.
Pero hizo dos partidos consecutivos en los que promedió eso, una burrada. Es el jugador más joven de la historia en hacer un partido de 20-20, el jugador más joven de la historia en hacer un triple doble con tapones, el pívot más joven de la historia en hacer un triple doble, el jugador más joven de la historia en hacer un triple doble sin perder en ningún momento del partido el balón, cero pérdidas, es ridículo, el único jugador en la historia de la NBA en promediar al menos 20 puntos, 10 rebotes, 3 tapones y un triple por partido, el único jugador de la historia en tener más de 150 tapones, más de 150 asistencias y más de 75 triples en una misma temporada, y no llevamos ni tres cuartos, es el segundo jugador en la historia en hacer más de 5 tapones y más de 5 robos en dos partidos consecutivos, el otro es Michael Jordan.
Vale, bien.
Es el segundo jugador en la historia en conseguir 25 o más puntos, más de 10 rebotes, más de 5 asistencias, más de 5 tapones, más de 5 robos en un partido. Y el otro es Hakeem Olajuwon.
Vale.
Es el primer jugador en la NBA en promediar 20 puntos, 10 rebotes y 3 tapones durante una temporada. ¿Queréis decir quién es el último?
Como que
una temporada de MVP de Shaquille O'Neal.
Los tiempos han cambiado, Harry.
Es ridículo. Más doble-dobles consecutivos en la historia de cualquier jugador que no ha cumplido 20 años en la NBA. Es el segundo jugador más joven de la historia en conseguir 10 tapones en un partido. Lidera la NBA en tapones con 3,3. Lidera la NBA en tapones más robos con 4,6. Y en este mes de febrero lleva más tapones que los Knicks, los Pistons, los Bulls, los Blazers y los Heat.
Vale. ¿Qué más?
Es un tío que va a ganar el defensor del año en su primera temporada.
¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué más?
¿Qué?
Llevo 10 minutos diciendo.
¿Qué? Ya, claro, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué? ¿No? Estoy aquí mero espectador. A ver.
Yo ya no sé qué decir.
No sé. Bueno, Chet Holmgren tampoco está haciendo mala temporada, ¿no?
No, claro que no, pero no es esto. Pues ¿vale? O sea, está guay que ganéis más porque imposible. Juegas con Shea, pero.
Y a mí me está sorprendiendo gratamente en defensa a Chet Holmgren. No lo está haciendo nada.
Sí, no. Está siendo muy buen defensor Chet Holmgren, sí. Pero es que Víctor Wembanyama es el mejor de la liga.
Claro, entonces, no, si es el rookie del año Chet Holmgren, de largo. Pero claro, si no estuviese el puto animal de Wembanyama haciendo esto. ¿Sabes?
Es que Víctor Wembanyama le va a ganar el defensor del año a Rudy Gobert. ¿Vale? No. Es absurdo. No tiene sentido. Bueno.
No, yo creo, no sé, desde Stephen Curry a lo mejor es el jugador que puede cambiar este panorama de baloncesto.
Claro, pero lo de Stephen Curry, o sea, coño, lo replicas, ¿sabes? Lo replicas, dices, bueno, va a salir un Trae Young que va a intentar hacer lo que hace él y ha cambiado el baloncesto de esta manera. ¿Hay algún chaval que pueda elegir nacer de 2'24 y moverse así? Esa es la diferencia, en mi opinión. Esto sí que es lo que nos vendían con el concepto unicornio en Porzingis, sí. En los demás. Sí, sí. Este es el que lo ha hecho.
Es la versión mejorada, ¿no?
Sí.
Es el unicornio con esteroides.
Y Kevin Durant también. O sea,
Kevin Durant también, claro, no hay otro.
Ese rollo. O sea, eso es. Es de ese rollo. Entonces, el problema de Kevin Durant, yo creo que ha sido las lesiones. Y bueno, pues que no ha caído en el... No diría en los mejores equipos, ¿sabes? Creo que ha estado en mejores equipos, pero no sé si ha tenido...
No ha estado en malos equipos, Durant.
Por eso, o sea, no sé si es suerte o
no, se fue a ellos, o sea, cogió y decidió irse a los mejores equipos de la liga, claro. Que es respetable y es lo tuyo, pero ya está, o sea, no esperes prestigio por crear una super franquicia. Sí, pues mañana llevan estos ellas. En estos últimos dos meses promedia 22 puntos, 10 rebotes, 4 asistencias, 4 tapones y un robo.
Ya
¡Dios!
Es que claro.
¡Dios!
Yo todavía estoy esperando al mercado de San Antonio. Lleva sin moverse, pues, fácil, 7 años. Desde que se fue el último, desde Ginobili, ya está. No hemos hecho nada más. O sea, esperar a Wembanyama. Bueno, que es mucho, sí. ¿Eh? Ojo.
Sí, exacto. Que a lo mejor no les ha ido mal, creo yo.
Y a Soham.
Esperar.
Sí, si a alguien no le ha convencido estos datos, por alguna razón.
Sí.
Víctor Wembanyama lleva esta temporada más robos que Alex Caruso. Cuidado. Más triples que Jaren Williams. Uh-huh. Y más tapones que Jaren Jackson Jr. y Kristaps Porzingis juntos. El último defensor del año y un tío de 2'21 jugando en la pintura de los Celtics juntos. Y está jugando menos minutos que Bilal Koulibaly. Que no está jugando ni 30.
Hombre, pues tampoco puede mucho más, ¿eh? O sea, el hombre.
Es que yo no sé qué hacer con este tío. Es bueno. Me parece indiscutiblemente uno de los 20 mejores jugadores de la liga ahora mismo. Sí. El mejor jugador joven del mundo, si no consideramos joven a Luka Doncic, que por cierto tiene que ser el MVP de la NBA, ya lo diremos.
Sí, bueno, eso lo vamos a decir en cada programa, pero es que eso me parece una vergüenza, pero del tamaño
es
de
ridículo,
pequeño. O sea,
es ridículo. No puede,
me parece, es que se le está faltando el respeto de una manera. O sea,
¿habéis visto el trend, este formato viral en el que sale el stat line de un jugador superestrella? Pone Shai Gilgeous-Alexander ha hecho 34 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias. Y cuando pasas la foto es, si Luka Doncic hiciera esto, le bajarían los promedios.
Sí, es que no tiene sentido. Es una animalada.
Absurdo.
Bueno. Y aún así está Embiid por encima suyo en el MVP aún, ¿sabes? Y si pudiese ganarlo, estaría arriba igual, ¿sabes?
Totalmente.
Hay, bueno, también es que hay un problema de superestrella americana, ¿eh? En la NBA. Sí. Porque todos los nombres ahora mismo no son americanos. No son estadounidenses. Ahora los nombres de MVP. Entonces, bueno, pues, Sei es lo que...
Tatum, como mucho.
Claro, Sei es lo único que se acerca a ese...
Está intentando nacionalizar a Sei.
Claro, a ese Estados Unidos. Ay. Pero bueno. Sí, no, se le está restando importancia a Luka, ¿eh? No, y no he entendido por qué, porque en su año rookie, incluso en su segundo año, se tuvo una gran repercusión en la NBA. Y ahora es como que, no sé.
Es el mejor jugador del mundo.
Y en cambio, también Jokic se ha tardado también, ¿eh?, en darle...
Bueno, Jokic anoche, no sé qué hizo.
Sí, 32-16-16, creo.
¿Qué es esto, tío?
Antes de empezar he mirado el móvil y digo, bueno, noche tranquila hoy, noche relajaditos.
32-16 rebotes, 16 asistencias, 4 robos además.
Es que qué divertida es la dupla Luka Doncic-Nikola Jokic, ¿eh?
Qué ganas tengo de que jueguen juntos. Ojalá. O sea, mira que me gusta lo poético de...
En los San Antonio.
Toda la vida
ellos,
en...
Solo ellos. Jugar ellos solos.
De igual. Toda la vida en los Mavs. Creo que Doncic haga lo de Nowitzki. Ojalá uno de los dos se canse y vaya a jugar con el otro. Y en ese momento prohíban ir a los europeos de la NBA o algo así.
Mira, no sé por qué me da que va a ser Luka Doncic el que se va a cansar. Mira lo que te digo. No sé por qué será.
¿Qué veis más cercano? ¿Un Jokic a Dallas o un Doncic a Denver?
Doncic a Denver, ¿no? Porque además Dallas no tiene nada que ofrecer para convencer a Denver. Y Denver sí. O sea, Denver te da a Jamal Murray, a Aaron Gordon y a quien sea. Y ya está. Pero claro, ¿tú qué les das a Tim Hardaway Jr., el tío más imbécil jamás visto sobre una pista de baloncesto? Fácil.
A Kyrie Irving con un incienso así, llegando a Denver. No,
total.
Pero... Kyrie Irving jugando en altitud. Imagínate cómo se le puede ir la cabeza.
O sea, que es que Nikola Jokic... tanto Nikola Jokic como Luka Doncic están haciendo de jugadores mediocres... No mediocres. O sea...
Malos.
Lo que hablábamos antes, de clase media, hacerles... pues uno de sus mejores temporadas, Aaron Gordon con Nikola Jokic. Para mí, Aaron Gordon, vale, es un buen jugador, pero no del nivel del que estamos demostrando.
Casi fue el star.
Claro, claro. O sea, eso es gracias a Jokic, digan lo que me digan. O sea,
Bruce Brown firmó un contrato de 23,5 millones al año.
Otro igual. Y luego, el Lively está teniendo su... Es rookie, ¿no? El Lively.
Sí.
O sea, su año rookie es gracias a Luka Doncic. Si Lively no estuviera en Dallas, no se hablaría nada de él. Cero. De verdad, ¿eh?
No, viendo cómo juega ya te digo yo que no.
Claro.
Las bandejas a tablero...
Claro.
Son...
Entonces, son tíos que hacen buenos a sus compañeros. Que
pues imagínate jugar con Luka Doncic y ser tan malo como Tim Hardaway Jr.
Es que claro...
No, total.
Si ni Luka Doncic puede arreglarte, retírate, francamente.
Hay un problema.
No vengas ni a Baskonia, porfa. Ay, que no hemos mencionado que Cody Miller-McIntyre es búlgaro y va a ganar el Eurobasket, el Mundial y lo que se proponga. Qué barbaridad, qué bueno es.
Bueno, y Pierre Henry.
Sí, 4 añitos de sanción. Que por no se tomar, metió, Pierre.
Claro, por tomar cosas que no debería. No han dicho ni qué, ¿no? Han dicho sustancias que no se debería tomar.
Pero saber. Te pongo la sanción máxima a saber qué ha sido.
A saber qué ha saltado ahí, ¿eh? Yo creo que código azul, ¿no? Como en los Simpsons. Código azul.
Yo creo que
azul.
La máquina ha pitado y no tenía ni altavoces, ¿sabes?
El típico meme que es como todo de datos que pone COVID-19 negativo y salen un montón de cosas debajo y todo es positivo, 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 positivo. Algo así debe haber sido.
Sí, no. Total.
Cualquier droga, cualquier todo.
A saber, o bueno, a lo mejor ha sido. Bueno, no se sabe aún, pero vamos, que la sanción ha sido meteórica. Meteórica. Sí.
Algo bueno no habrá sido.
Si queréis, nos vamos rápido.
Yo he traído un jueguito.
Pues vamos no, a jugar.
Bueno,
corto. ¿Qué decir? ¿Qué querías traer? ¿Euroliga?
No, hablar de los traspasos. mencionables, me refiero, porque
también... Ah, lo de la NBA.
Sí, ya que estamos en la NBA, pero no sé si lo puedes enganchar, no sé, te lo dejo a ti, Alberto.
No, no,
ya
no
que
tiene,
eres coordinador...
No, no tiene mucho que ver, la verdad, no
coordinador
tiene...
de podcast, Chama.
Coordinador de
no,
podcast.
La verdad que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero...
Nada que ver.
Si
bueno, queréis,
mencionamos esto en otras cosas principales.
Prefiero el juego.
Sí.
Silencio.
Ojito.
Cállate.
Tengo que compartir. Iniciar presentación aquí.
Cállese. Bueno, podemos... entonces vamos a hablar.
He hecho la dogfight de Sonido Basket.
¡Uy, guau! Esa pelea, ¿no? ¡Uy, guau! ¡Vaya bracket!
Bueno.
He trabajado. Presentation mode.
O sea, que hoy el programa lo tienen que ver en YouTube, ¿no? Hoy no es...
Ah, bueno, que los escuchan, hombre, que
a ver, claro, ver. Esto se va bueno, diciendo y ya está.
Eso es.
Bueno, la gracia de esto...
Hay un bracket, ¿eh? Hay un bracket aquí.
Sí.
Es... Explica el juego.
Venga.
Una pelea sin normas, como la que vimos de Jordi Wild. ¿Quién ganaría de jugadores del NBA? He escogido 16, ha sido los más fuertes. O sea, a lo mejor me dejaba alguno, puede ser. Pero yo creo que... O sea, son impecables. La selección es impecable.
Está Draymond, ¿no?
Draymond Green está esperando a ver si entra de recambio. Y es esto, a ver quién...
Está en el play-in, ha entrado.
Está en el play-in. Hubiese molado.
¿Tenemos cabezas de serie o han sido aleatorios?
Aleatorio. O sea, vale. Hay un botón aquí que pone rellenar.
Álvaro se lo está tomando en serio esto, ¿eh?
No, porque a lo mejor hay duelos muy bestias en la primera ronda. Ese es el problema, ¿no?
Puede haber duelos bestias, pero aquí, claro... Es un poco, ha sido un poco de suerte. O sea, a lo mejor en una pelea a muerte, pues yo qué sé.
Sí, no a muerte, pero sí gana, a... Pero no. En UFC, claro. ¿No? En una UFC.
Sí,
en una UFC. Vale. A ver, no me veo a ningún jugador NBA de 2-10 metiendo una patada voladora.
Primer cruce.
Bueno, Enes Kanter es campeón de WWE. Fue campeón del mundo durante un tiempo de wrestling. Eso, no, dato ahí al aire.
Eso es mentira.
No WWE, pero fue campeón del mundo de wrestling.
Ah, vale. Yo iba a decir WWE, entonces tampoco me vale WWE.
Fue campeón 24-7. Bueno,
fue 15 minutos. Pero sí.
Vas a hablar con papá de esto, ¿sabes?
Oye, pues este cruce en verdad, cuidado, ¿eh? Nate Thurmond contra Karl Malone.
Yo tengo muy claro quién gana aquí.
A ver, por las fotos ya te da a indicar
otro,
una cosilla.
Nate Thurmond
de Golden State, que dicen que podría ser el padre de LeBron James, dicen algunos.
Yo por poco conocimiento diría Karl Malone, pero...
Yo recuerdo, no sé a quién le creo que fue en la Pitipedia de Pete Hurtado, que si Karl Malone y un oso cambiaran puestos, estaría mucho más perdido el oso que Karl Malone.
Vale.
Y si se pelean Karl Malone y un oso, ayuda al oso. Así que Karl Malone, que además no tiene ninguna clase de escrúpulo.
Yo digo Karl Malone.
Karl Malone. Perfecto. Si fuese menor, diríamos, ¿no? También. Bueno, sigamos.
Si la otra persona fuera menor, sí, también.
Bueno, se ha ido. Está picando, pero aquí tenemos a un jugador que no sé si conocéis, que es Joey Graham, que lo he seleccionado.
Vale, pero
porque...
podemos elegir... ¿No se ve? ¿Por qué no se ve?
No se ve, ha desaparecido, no sé por qué. Bueno, pero se puede seleccionar desde aquí, si no.
Vale. ¿Y quién es el otro?
Tenemos a Joey Graham, que es un jugador que no jugó muchas temporadas en la NBA, pero que tiene el récord de press de banca en el Draft Combine.
¡Ojo!
¿Vale?
Que creo que son 185 libras, que son 83 kilos o así, hizo 26 repeticiones, lo que equivaldría a unos 160 kilos, que voy a decir que no los levanta, 160 kilos, y ni los levantaba, porque me parece una salvajada levantar eso.
Sí. Y, ¿tú los levantas?
No.
¿Tú sí, no?
No, ni creo que en un futuro se levante.
Hay que hacer un combine de Sonido Basket.
Yo,
pues estaría guay, ¿eh?
Contra Antetokounmpo.
Cerramos,
¿no?,
un gimnasio. Contra Antetokounmpo, exacto. Aquí.
Yo le veo con cara de mala leche, ¿eh?
Es que.
A ver, no se le puede hacer clic a ver si podemos volver a ver el duelo. Ah, vale, no.
Yo le estoy viendo aquí.
Okay. No se puede ver el duelo. Hostia, qué mal, ¿eh?
Es que, ¿y qué ha pasado aquí?
Reinicia la pantalla, a ver si. O no. A lo mejor se nos cambia en el.
Bueno, reseteo.
A ver.
Como se haya cambiado, la liamos.
Venga, yo apuesto por
bien,
yo.
Bien, Joey, estamos.
Joey Graham.
¿Me cambia? A ver. Vale, estamos.
No cliques fuera. Giannis, no. ¿De qué tamaño es Joey Graham? Vamos a ver. Vamos
claro,
a ver.
6-7. 2-0-1. Sí, es bajito.
No, se lo baja Giannis, exagerado. Nada, Giannis.
Cuidado, ¿eh? Porque...
Vale, Giannis.
Cuidado. Pero bueno, yo creo que 0,2 puntos por encima.
Vale, un momento. ¿Tiene Joey Graham alguna clase de registro penal?
No.
Tiene cara, ¿eh? Tiene cara de que sí.
Tiene cara, pero no sale nada.
Tiene cara.
Vale, este tío acabó jugando en los Mets de Guaynabo, Puerto Rico.
Hombre, hombre, pues yo creo que...
y en los Capitanes de Arecibo.
A ver.
También te digo, coger tres rebotes con esa fuerza es que te gana Giannis, en mi opinión.
Venga, Giannis, sí.
Además, con, claro, Giannis siendo más alto, más rango.
Sí.
Ojo este, ojo aquí. Esto sí que es un duelo... Hablamos de Prime, claro.
No hay,
no ahora,
hay
ahora no creo que haya mucha pelea. Tenemos al Palancas y a David Robinson.
Yo voto por David, ¿eh?
Yo creo
un militar,
que...
Un militar.
Claro, es que yo lo que te digo, Dwight Howard, muy fuerte, muy definido, todo lo que tú quieras, pero David Robinson no le duras pero ni tres cuartos de medio asalto, vaya.
Es David Robinson es militar. O sea, que sí, Dwight Howard a lo mejor es más rápido. Pero sí, claro.
Sí, pero aquí, aquí ha habido... claro, no se trata de huir.
No, es que Dwight Howard tiene un salto vertical de 70 centímetros. Vale, tronco.
Vale, pero a David Robinson le han enseñado a matar, ¿sabes? Entonces,
pero te parece un sopapo.
De... Esto es tu costilla.
Te mete un sopapo Robinson, que cuidado.
Ojo. Ojo,
Barkley contra LeBron.
Chuck.
Cuidado. Chuck.
Chuck contra Brown.
Cuidado LeBron. Aquí porque...
LeBron. Físicamente LeBron.
Yo creo que Barkley, ¿eh? Yo estoy en el Team Barkley porque pero LeBron...
No dura ni dos segundos. En el...
Es verdad, el cardio de Barkley.
Claro, el cardio
de Barkley...
Bueno, el cardio de Barkley diréis lo que queráis, pero...
¿Qué?
Tampoco me
en
parece
una pelea, no, pero en una pelea.
Bueno, dando,
en una pelea. Aquí, yo no he visto a LeBron recibir hostias. A
bueno,
Barkley sí.
Dárselas a Isaiah Stewart sí, pero recibirlas no.
Bueno, a Isaiah Stewart porque le sujetaron, pero se lo comía.
Sí, se lo mataba, vamos.
Lo mataba. Yo estoy en el bando de Charles Barkley. Yo confío en que esa barrio bajerez, ese dar codazos donde hay que darlos, lo tiene Barkley y LeBron.
Sí, es verdad que LeBron James como que le falta rabia, yo creo, ¿eh?
Yo voto LeBron James para darle a Alberto.
También te digo que es el físico más privilegiado que
no, pero yo aquí os he traído el juego, yo no mando. O sea,
tienes que votar también. No, claro. Tú votas también, Alberto.
No, tú desempatas.
Vale.
Álvaro Barkley y yo LeBron.
Es que a mí LeBron...
Vale.
Se ha hartado, ¿eh?
Se ha ido.
Hartado,
comparte otra vez la pantalla, por favor.
Ah, okay.
A mí, Bron,
esto,
bueno,
esto de...
y se va.
Bronny
Bronny.
Volvimos.
Hemos vuelto. Vale. Nada, no ha pasado nada aquí.
Vuelto. Sigamos. Barkley.
Sí.
Le falta maldad.
Vale.
Vale, se hace todo de una primero.
Vale, aquí estoy con Malone, ¿eh?
Sí,
o sea, vamos aquí ahora. O sea, nos quedamos
sí, ahí. Primero esto, sí, automático.
Aquí voy con Malone, ¿eh?
Yo creo que Giannis, guay, porque tenía la ventaja de tamaño, pero ahora Malone.
Es que no, ahora
el cartero.
La final va a ser. Para mí, la final es Malone Robinson.
Sí. Pat el cartero gana a Giannis.
Sí, porque si tú tienes dudas. O sea, si ha habido dudas entre Barkley y LeBron.
Sí, sí
con,
no, aquí no hay ninguna duda.
Aquí ya es lo.
Uf,
ya...
final de conferencia,
Voy a decir que estoy muy en el barco de David Robinson simplemente por el ser militar. Porque
también lo estoy.
Si te tira al suelo, seguro que sabe hacer alguna llave, seguro que algún arte marcial ha practicado. O sea que...
Y además, Karl Malone era como muy de hacer bíceps, no sé qué, dime de qué presumes y te diré de qué careces. En lo que Karl Malone le dice algo a David Robinson, está ya en el suelo noqueado. En mi opinión, sí, vaya. Sí. Sería una de las peleas más bonitas de la historia, fácil, de la historia del combate. Y para mí, David Robinson, ¿eh?
El Malone de la isla, ¿eh?
Carl Malone de la isla.
Pero sería duro.
La camisa como que... Carl Malone.
Ostras, está cuidado, ¿eh? Creo que Carl Malone alguna hostia le daba bien, ¿eh? Ojo aquí.
A ver, ¿quiénes son estos?
Me gusta.
Zion Williamson.
Wes Unseld y Zion Williamson. Wes Unseld, cuidado. No tiene este brazo, pero porque este brazo es grasa la mayoría.
Ya, yo es que he visto a Zion...
Muy bruto Zion, ¿eh? Yo...
Claro, he visto a Zion robarle el balón de las manos a cualquier jugador NBA, quitárselo, no, como un abusón.
Y tiene unas, o sea, tiene unas manos, o sea un facepalm de Zion Williamson. Yo creo
eso
que...
sí, una patada maldada y se parte la tibia como McGregor, ¿eh?
Sí, no, creo que sería el rey del grappling.
O rotura de isquiotibial, o sea, eso es así. en el momento que la alarga un poquito.
No. Aquí voy con
pues Zion, ¿no?
Sí. Venga, Zion.
Zion, para adelante. Ojo aquí. Kevin Willis con Will Chamberlain. Will Chamberlain, dato, según él, llegó a hacer en press de banca 500 libras, que son unos 220 kilos, cosa que dudo totalmente, que no me creo, pero no me voy a creer nunca, porque con un brazo de este tamaño, que es bastante normalito...
Ya, pero piensa en el tamaño a lo largo también, es un animal, no, Chamberlain. Esta no me la creo.
No. Lo largo es peor aún para hacer press de banca, porque es más rango de movimiento, entonces es peor.
Te lo voy a dar. Will Chamberlain es el físico más privilegiado de la historia del deporte. Fácil.
Claro.
O sea, es el bicho más exageradamente ágil, grande, fuerte que he visto nunca. Ahora.
Will Chamberlain en el suelo no puedes. O sea, yo creo que Will Chamberlain...
Bueno, ya sabemos que Will Chamberlain en el suelo... Will Chamberlain tumbado tenía registro.
Sí, verdad.
Podemos dejarlo ahí.
Este no lo tengo apuntado.
No, pero la cifra también es rara. Sí, y me la creo menos que la del press de banca, ¿eh? Me la creo bastante.
Sí, me la creo menos.
Aún así.
Pero Kevin Willis, una hostia de Kevin Willis a Will Chamberlain lo tumba.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Como se cubra mal.
Bueno, es que Kevin Willis se cosmece, ¿eh? Sí.
Es que, pero mira el brazo, ¿eh? O sea, medir 2.13 y tener este tamaño de brazo.
Sí, sí, sí. Cuidado. Yo creo que.
Yo digo Kevin Willis, ¿eh?
Es que a mí Will Chamberlain...
También te digo, está haciendo el truquito de los brazos debajo
sí.
En la foto.
Poner la manita...
Vamos a dárselo ahí. 2.13 de tío. O sea, que no...
Como Wilt, en este caso, sí.
Pues yo voto por John Willis, ¿eh?
Tiene más rango de golpeo Wilt.
Y por Kevin Willis también.
Es más rápido, es más ágil. Venga, voy a darle el voto a Wilt. Voy a confiar en que se le da todo bien, incluido pegar a Kevin Willis.
Yo creo que no. Yo creo que Kevin Willis lo tumba de un puñetazo. Y como era el desempate... ¡Ojo aquí!
¡Oh, Bekovic!
¡Uy! ¡Ojo, eh!
¡Ojo aquí!
Este tío.
Bueno, pero Shaq, cuidado. Shaq tiene mala Shaq. Vez,
pero dime quién tiene huevos a moverlo.
Ya,
Shaq.
Tío.
Bueno,
Shaq. Sí, Shaq. Cierto. Sigamos.
Bueno, puede ser, ¿eh?
¿Tiene... Vale. Shaquille O'Neal jugaba con pivots de 2.15, 200 kilos, como si fueran legos.
Pero a hostias.
Tío, ¿a hostias? Pero si es que si le postea y le noquea. Si posteándole le tira al suelo.
Claro.
Bueno, pero este es muy bruto, sí.
Me da igual. Vale, también es cierto que es yugoslavo.
Sí.
Hay que dárselo.
Hay que decir que, claro.
También noto un poco racializada la liga, Alberto.
Puede ser.
No sé si estás de acuerdo conmigo aquí, Mario, pero...
Bueno.
Tela, ¿eh? No, Shaq Prime no hay quien se lo baje, sí.
Claro, es que...
Sí, además era ágil.
¡Ojo!
¡Oh, Steven Adams, te quiero tanto! Mira, voy a citar aquí...
Steven Adams, Ben Wallace...
Tengo el voto clarísimo. No, Steven Adams. Escuchaos el podcast de Paul George y cómo habla Paul George de Steven Adams como persona que sabe mover a cualquier jugador de baloncesto con un toque en el costado. Es maorí, tiene 11 hermanos, ese dato es importantísimo, es un animal que ha levantado a Thomas Bradley y se lo ha quitado de ahí, 2.13, Tony Bradley, perdón, 2.11, 150 kilos, lo ha levantado y lo ha quitado de encima porque estaba hablando con su base. Steven Adams, sin duda, se lo baja. Mucho estético de Ben Wallace, pero Steven Adams le va a quitar la costilla flotante. No tengo ninguna duda.
Venga, a mí me ha convencido Steven Adams.
Yo creo que esta pelea, ¿sabes la típica que hay uno que va como muy de flipado? Sí. Y hay uno muy tranquilo. Ben Wallace sería el típico que es tan súper agresivo, en el cara a cara le mete un puñetazo a ver si cuela.
Sí, yo creo que además Ben Wallace va a ser tan agresivo que Steven Adams va a hacer como, quita. Y se lo quita de encima y hasta luego.
Y ya tan a por él nada más empezar que Steven Adams, boom, gancho y para el suelo.
Venga, yo lo tengo claro.
Ojo.
Vale, que la diferencia de tamaño es que es importante, ¿eh?
Es que claro.
Zion mide lo que mide. Bueno, también te digo, ¿hasta qué punto le perjudica a Kevin Willis ser tan alto a nivel agilidad contra un Zion que te va a agarrar y te va a buscar el suelo?
Claro, sí.
Me voy a quedar con Zion.
Si busca el suelo.
Sí, yo también. Es que no mide ni 2 metros, pero oye, sí, verdad, ¿eh? O sea, el tren inferior, bueno, todo de Zion Williamson, cuidado, ¿eh?
Sí.
Aquí yo te quiero mucho, Steven Adams. Te quiero mucho, ¿eh?
A mí que...
Pero es que además has elegido la foto. Has elegido la foto en la que el... Vale, aquí están. Shaquille O'Neal contra su brazo derecho.
Claro, Shaquille O'Neal contra el bebé de Shaquille O'Neal.
Faltaba Sorsanitis en esta lista. Sophocles.
Y Draymond.
Shaq,
venga.
Shaq, no hay ninguna duda. Y se nos acaba la conferencia esta también.
Cuidado.
La final era previsible, ¿eh? Las apuestas lo tenían claro. David Robinson contra Shaquille O'Neal.
Yo sigo con David Robinson, ¿eh?
Es que a mí lo de ser militar...
Aquí no puedo. aquí no puedo. Shaquille O'Neal, insisto, es el tío más exageradamente fuerte. O sea, si hablamos de Prime, el Shaquille O'Neal que mueve a gente como si fueran playmóviles. No sé, yo creo que no, es que yo creo que no hay ser humano que aguante un puñetazo a la cara de Shaquille O'Neal Prime. Creo que es imposible físicamente. Aunque sí que es cierto que si alguien puede es David Robinson, pero...
Claro, mira, Shaquille O'Neal sí que estuvo en la WWE, fíjate.
Sí, eso es cierto. Mm.
Es complicado este.
Para mí, yo para mí es Shaquille O'Neal.
Venga, yo Robinson.
Uf. Y el ganador de la Top Fight Wild Tournament de Sonido Basket entre David, el Almirante Robinson y Shaquille Diesel O'Neal es David Robinson.
David Robinson se lleva la palma. Nunca mejor dicho.
Es que para mí el ser militar debe saber una llave seguro. Como se vaya al suelo, si tira Shaquille al suelo, que tiene fuerza para hacerlo, yo creo.
Sí.
Y es fácil de desestabilizar Shaquille. Puede tirarlo al suelo y del suelo no se levanta Shaquille, yo creo. Pero claro, bueno, o sea, si Shaq le mete un puñetazo, pues se acabó el juego, yo creo, ¿no?
Claro, es que...
Bueno, no creo si le noquea tan fácil, ¿eh?
Midiendo lo mismo, creo que le sacaba 50 kilos Shaq.
Claro.
No voy a seguir haciendo campaña, pero...
Y yo iría con David Robinson, pero si ganase Shaq, pues tampoco me quedaría muy loco, rollo.
Bueno, claro. Sí, a ver, Shaq podría haber ganado. Incluso sí.
Puede haber doble ganador aquí. Sí. Final entretenida, sin duda.
Puede haber un rematch ahí.
Sí.
La verdad.
Robinson, Shaq 2, ¿no?
Sí. Bueno, pues ya tenemos ganador del cinturón. Sí. Cinturón que se quedará hasta la próxima Dogfight Wild Tournament. Me gusta Jordi, San Martín, Alberto. Me gusta esto.
Jordi White estará orgulloso de nosotros.
Jordi Wild hubiera puesto a Isaiah Thomas cualquier enano que encuentre y 24 de ellos contra Shaq. Sí.
Había pensado poner a Russell Westbrook, digo, uno pequeñín, que se te sube al cuello y se te pone a hacer un mataleón a ver si consigues
Eric Bledsoe.
A ver si consigue tumbarlo.
Patrick Beverley. Bueno, ¿ves? Ahí sí que en esa liga entraría Draymond Green.
Sí, ahí sí.
Pero bueno, iba a decir ya Morant, pero bueno, ya como vamos ya a cerrar... Sí.
No se aceptan armas, entonces
no. Entonces nada.
No creo que gane.
Nos vamos.
Pues nos vamos. Bien. Un saludo a Golmunio, que nos han ojeado en este Sonido Básquet.
Bueno, ha hablado mal de Golmunio, a mí.
Pues ya está. Hasta luego, Golmunio. Chao.
No sé qué.
Bueno, ya escucharemos la oferta.
Escucharemos la oferta. Nada, chicos, un placer, bien jugado.
Bien jugado.
Aún así, perdón.
Perdón, por supuesto que sí.
Y nada, hasta la semana que viene. Chao, 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 chao.
Chao, 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 chao.